En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Y nada más impactante que las conversaciones que tuvieron la semana pasada y antes en Ginebra los grupos de negociadores de las dos economías más importantes del mundo, China y Estados Unidos. El mes pasado, las conversaciones en Ginebra establecieron nuevos marcos arancelarios y hace apenas unos días en Londres se llevó a cabo la primera reunión del mecanismo de consulta económica y comercial entre las dos potencias. Para muchos analistas, enmarcar estas conversaciones simplemente como negociaciones arancelarias es perder de vista el objetivo. Se trata de negociaciones entre dos sistemas, y el tire y afloje sobre chips o minerales críticos es en realidad una negociación sobre quién definirá el poder económico en las próximas décadas. Con otra implicación, la rivalidad actual no se limita al PIB o al liderazgo tecnológico. Se trata de dos visiones económicas que compiten por la legitimidad. Uno se basa en el capitalismo democrático, que ahora reafirma el control sobre la política comercial e industrial tras décadas de liberalización. Y el otro es un modelo centralizado, impulsado por el Estado, que promete orden, velocidad y resiliencia. Se trata de algo nuevo, más fluido y potencialmente más duradero. El economista Varoufakis, ministro de Economía de Grecia, dijo hace poco: esto no es solo una guerra comercial, es una guerra para el futuro de las finanzas globales. Para analizar todo esto, hoy me acompaña una persona muy importante que conoce muy bien todos estos temas. Se trata de Juan Carlos Becker. Él es actualmente profesor de la Universidad Panamericana, fue ex subsecretario de Economía del Gobierno de México y fue negociador del T-MEC. Así que bienvenido, doctor Juan Carlos Becker, y de verdad que le agradezco mucho por aceptar esta invitación en Perspectiva Global.
Doris, muchas gracias por la invitación. Más bien, saludos a todos mis amigos en Colombia y en otras partes de Sudamérica que nos escuchan. Yo he tenido la bendición de poder viajar mucho dentro de Colombia, en alguna ocasión también tener ahí una buena relación con varias universidades de ese país, muy buena presencia académica, investigación, y como tú mencionabas ahora mismo, pues bastante reflexión sobre los temas que definen la perspectiva internacional, de ahí el nombre del podcast, por supuesto, pero también la realidad de nuestra región. Me parece que también cuando lo vemos desde un punto de vista latinoamericano, y yo que estoy en México lo percibo de esa manera, pues a veces parece que todas estas cosas que suceden entre las grandes potencias, pues como que están en otra latitud, como que no nos afectan o no parece uno tener una idea muy clara, al menos al principio, sobre cómo todos esos eventos o esas ideas se destilan a nuestro día a día en América Latina, ¿no? Entonces, por eso celebro mucho la iniciativa del podcast, celebro mucho también esta intención de provocar entre nosotros la reflexión, el debate también, para ver qué rol debemos de tener. Y pues encantado de estar aquí contigo en esta edición y espero que no sea la última vez que los visite.
Por supuesto, porque estas conversaciones van a continuar y a mí me parece igual que usted que América Latina debe estar más pendiente y sobre todo tratando de entender todo lo que está pasando alrededor de estas conversaciones. Y como decía yo anteriormente, para muchos analistas esto no se trata solamente de del tema tecnológico de Estados Unidos hacia China y lo mismo de las ventas de minerales raros para Estados Unidos, que en todo esto parece que hay una mejor disposición de las dos potencias. Pero usted, ¿cómo ve esto comenzando justamente para América Latina y principalmente para México, que es el socio comercial número uno con Estados Unidos? ¿Cómo afecta toda esta situación a su país?
Claro, bueno, a ver, te diría primero, Doris, que desde una perspectiva de México, la afectación o los impactos van en dos sentidos. Por un lado, el hecho de que el mundo, no solamente Estados Unidos, pero el mundo en general, se esté volviendo más proteccionista, que tenga menor apoyo o que apoye en menor medida las instituciones internacionales, o sea, la Organización Mundial de Comercio, las propias Naciones Unidas, etcétera, pues eso a México le afecta desde una perspectiva, digamos, general, porque cuando países como el mío y Colombia también, diría yo, cuando países como los nuestros, pues que son países medianos, que son potencias emergentes, cuando las reglas internacionales no se cumplen, nosotros somos los que más sufrimos. Por ahí seguro alguien de tu audiencia recordará ese dicho tan trágico, pero posiblemente tan cierto. Que los fuertes hacen lo que deben y los débiles sufren lo que deben. Entonces, no estoy sugiriendo que debamos sufrir, yo no creo en esa parte, pero a lo que me refiero es de que desde la perspectiva más general, cuando los países grandes ya no creen en las instituciones, no respetan las reglas, se sienten o se arrogan el derecho de actuar de manera unilateral, pues evidentemente la pasamos mal, ¿sí? Entonces, esa es como que una perspectiva muy general, ¿no? Cuando ya lo vemos en temas estrictamente económicos y comerciales y lo vemos en el accionar del día a día, pues el hecho de que haya toda esta política proteccionista a México le afecta sobremanera. El que existan aranceles, el que de repente el concepto de seguridad nacional, que aplica mucho a lo que tú decías al principio, la parte de tierras raras, pero también ciertas tecnologías, incluso hasta elementos un poco más triviales como la producción de comida y la concentración de agua y de otros recursos naturales, pues eso a un país como México, que está tan abierto al mundo, tenemos 14 tratados de libre comercio que nos vinculan con 52 países del mundo, México es miembro de la OCDE, es miembro de APEC, de la Alianza del Pacífico, pues obviamente eso afecta porque más aranceles, mayor proteccionismo, pues implica que son más grandes los requisitos para poder exportar. Y cuando no puedes exportar, en mi país al menos, pues lo que se está poniendo en entredicho es una cantidad importante de empleos, es una cantidad importante de inversión. O sea, sí hay un efecto, como te digo ahora, muy aterrizado de que el proteccionismo impide exportar y por lo tanto al exportar menos, lo que está en riesgo son los empleos de la gente. Así de sencillo, ¿no? Por supuesto, hay también cosas que creo que México y también América Latina pueden hacer en esta situación, ¿no? No creo que sea algo viable el simplemente quedarnos cruzados de brazos. En el caso de México, por ejemplo, concretamente con Estados Unidos, pues algo que hemos estado haciendo es tratar de anticipar las decisiones que el presidente Trump ha impuesto para aranceles, el negociar excepciones específicas, el apelar a que al menos hasta el día de hoy tenemos un tratado de libre comercio que se tiene que respetar. Entonces, bueno, una combinación de inteligencia, de estrategia, también de mucha mano izquierda, hay que decirlo. Y eso ha permitido que al menos hasta ahora, y ya es mediados de 2025, pues los efectos, aunque se han sentido, no han sido suficientemente grandes como para paralizar o para detener la marcha del país. Lo que también creo que tenemos que hacer, todos los países que creemos en estas cosas, pues es apelar a lo que te decía hace un instante, al respeto de las reglas, a fortalecer las instituciones, a pedir que cualquier problema o diferendo que tenga Estados Unidos con China, pero también Europa con China o Japón con Estados Unidos o Europa con quien tú digas, pues se ha canalizado a las instituciones que se crearon para eso. Si nos vamos, la verdad, Doris, a la ley del más fuerte, a la ley de la jungla, pues creo que todos sabemos qué es lo que va a pasar y no es para nada recomendable.
¿Y usted cree, Juan Carlos, que estas conversaciones que vienen teniendo las dos potencias van a dar algunos resultados para beneficio global? ¿O usted cree que se va a encarnizar mucho más las tensiones Estados Unidos-China?
Mira, yo obviamente deseo que las cosas se solucionen, pero me parece que los problemas entre China y Estados Unidos son de muy, muy largo alcance. No solamente son tierras raras, no solamente es la exportación de vehículos o la fabricación de baterías de litio. Creo que el problema fundamental de fondo entre China y Estados Unidos pues tiene que ver con quién va a ser el país hegemónico en las siguientes décadas, ¿no? Y para toda la gente que estudia relaciones internacionales, que te escucha en la Javeriana o en la Nacional o en cualquiera de estas universidades, pues evidentemente no sabrán que cuando hay varios países que aspiran, eso te dice la teoría al menos, ¿no? Cuando hay varios países que aspiran a ejercer ese liderazgo mundial, pues lo más probable es que acabe en un conflicto. En estos momentos no ha llegado a eso. Ojalá hacemos votos, tocamos madera para que eso no suceda. Pero lo que te quiero decir es que, dado que la competencia, desde mi perspectiva, dado que la competencia entre China y Estados Unidos es de corte horizontal y muy profundo, porque es tecnología, economía, cultura, temas militares, temas incluso hasta espaciales, ¿no? La colonización del espacio y demás, pues yo no creo que unas pláticas, por muy exitosas que sean para hablar del tema de tierras raras, sea suficiente para desactivar todos estos diferendos, ¿no? Desde luego, alguien me diría, pues que un paso a la vez te llevan muy lejos. Si ese es el caso, y esta es la primera ocasión en que China y Estados Unidos dan un paso para acercarse, hombre, pues bienvenido, la verdad. Pero yo soy bastante escéptico, no creo que en largo plazo esto vaya a resolver todos los problemas que China y Estados Unidos tienen.
Para usted, Juan Carlos, ve que hay una gran, enorme preocupación en Estados Unidos y acá ha sido un tema, digamos, de existencial por el problema no solamente del desequilibrio comercial, sino por la gran, enorme deuda que actualmente tiene Estados Unidos. Y que los bonos del tesoro de muchos países, sobre todo asiáticos, Japón, China, Corea y otros países, pueden estar pensando en vender.
Mira, yo creo que ese es un tema bien importante. O sea, ciertamente Estados Unidos al convertirse o al haber sido por 60, 70 años ya el pilar del sistema económico y financiero internacional, pues Estados Unidos se ha dado ciertos privilegios que otros países no tienen, como es eso que tú mencionas. O sea, el país emite mucha deuda, el país está endeudadísimo, pero pues todas las deudas de todo el mundo se cotizan en dólares y ellos tienen los dólares. No lo recomendaría, pero si fuera necesario, pueden prender la maquinita de imprimir más dólares. O sea, nunca se van a quedar sin dólares en ese sentido, ¿no? Y eso ha sido interpretado de las dos formas. O sea, ha sido interpretado como una gran ventaja porque por mucho menos que lo que el sistema financiero de Estados Unidos ha hecho, a nuestros países ya les hubieran quitado el grado de inversión y habrían boletinado a todas las empresas que están operando en nuestros países con una gran señal de alerta, y en Estados Unidos eso no está pasando. Entonces, eso creo que puede ser algo de lo que diríamos que es bueno. Lo malo, pues, es que evidentemente cuando uno es la reserva del mundo, pues todas las cosas acaban de alguna o de otra manera regresando ahí. Yo, en lo personal, creo que Estados Unidos va a encontrar la forma de darle la vuelta a la cantidad tan grande de deuda que tiene. Y para eso yo pienso que el factor clave es la capacidad de innovación en Estados Unidos. O sea, no es lo mismo endeudarse o pedir un préstamo para irse a las vacaciones o para comprarse un automóvil nuevo, que pedir un préstamo para iniciar un negocio. Y la capacidad de innovación y de hacer negocios y la capacidad de crear la siguiente gran tecnología en Estados Unidos, pues la verdad es que nos ha venido sorprendiendo de manera frecuente los últimos 40, 50 años, ¿sí? Y ahora seguramente muchas de las personas que te escuchan, Doris, pues no lo recordarán. Pero a finales de la década de los 70 del siglo pasado y principios de los 80 también del siglo pasado, en Estados Unidos se veía algo bastante similar a como estamos viendo ahora, ¿no? La ciudad de Nueva York también estaba quebrada, había grandes dudas respecto del liderazgo estadounidense, se hablaba mucho de la decadencia de Occidente. En aquel momento, la preocupación o el tema existencial de Estados Unidos no era China, era Japón. Y si incluso nos vamos a ver las películas que salían en esa época, siempre se daba como esta imagen de que Japón había alcanzado Estados Unidos y demás, ¿no? Y lo que sucedió a la vuelta de 10 años, pues se colapsó el comunismo, Estados Unidos entró de nuevo a una época dorada, los 90s, ¿no? Una creación de riqueza inimaginable, una innovación tecnológica, un liderazgo cultural. Entonces, en estos momentos no se ve bien. Creo que es un riesgo muy grande para Estados Unidos. Ciertamente todo lo que está haciendo el presidente Donald Trump no me parece que vaya a solucionar nada, pero yo no descartaría que Estados Unidos encuentre de alguna manera la forma de darle la vuelta a esa situación, porque lo ha hecho en el pasado, ¿sabes? Entonces, no estoy echando las campanas al vuelo, pero creo que Estados Unidos va a encontrar la forma.
Pero esta guerra comercial con los aranceles que Trump le está imponiendo al mundo no hace que Estados Unidos salga de esta situación tan complicada, y además la rivalidad con China en la parte tecnológica, militar, bueno, incluso geopolítica, como usted ha comentado anteriormente, pues no cesa. ¿Cómo cree que vienen esos desafíos entre las dos potencias?
No, a ver, por supuesto, por eso justo acabo de decir que lo que está haciendo el presidente Trump no ayuda en nada. O sea, a ver, la angustia o el tipo de crisis existenciales o lo que yo llamo el soul searching, o sea, esa búsqueda del alma, del ethos en Estados Unidos, eso es muy real. Y la verdad es que sí está sucediendo. Y no es de Donald Trump, es de hace ya unos 15 añitos, tal vez, ¿no? Posiblemente un poco más. Y esto es pues parte de que evidentemente Estados Unidos ya no tiene el mismo liderazgo que antes, ya no domina en estos momentos pues la tecnología y otras cosas que les daban cierta garantía o seguridad. Entonces, sí, claro que el proceso de reencontrar su lugar en el siglo XXI, claro que es cierto, no lo niego. Y pienso que el presidente Trump, al detectar ese nivel de angustia en el electorado estadounidense, pues ofrece una visión populista, que bueno, luego nuestros países pues la conocemos de manera muy, muy, muy buena, ¿no? En Estados Unidos tal vez les parece una novedad, pero en América Latina la conocemos perfecto. Y entonces, pues esta versión populista de Estados Unidos, aunque no estamos de acuerdo, es una forma de responder a esa angustia, es una forma de responder a esos retos, ¿sí? Seguramente no va a funcionar. Seguramente el cerrar el país, el establecer estas barreras comerciales, el inhibir las libertades individuales, seguramente no va a solucionar el problema. Pero puede al menos ir ayudando a descartar opciones políticas, porque recordemos que en una situación como el Estado, una situación electoral política como la de Estados Unidos, cuando tú solamente tienes dos partidos políticos, o es rojo o es verde, no hay nada más. Entonces, siento que De alguna manera Estados Unidos tiene que pasar por esto. Tiene que pasar por esto para que sea como un proceso que más adelante galvanice las respuestas y las acciones correctas. Pero yo creo que así como hace unos instantes hablaba de que hace 40 o 50 años Estados Unidos estaba en una situación y le dio la vuelta, pues ahora tal vez todavía falten algunos años para que veamos eso mismo, ¿eh?
O sea que la guerra va a ser encarnizada entre China y Estados Unidos para largo.
Sí, no me atrevería a decirte 15, 30, 40 años, no lo sé, ojalá no sea tanto tiempo. Pero sí, yo creo que la posibilidad de que veamos algún tipo de entendimiento o que algún país se acabe imponiendo encima del otro, no va a suceder en los siguientes 2 o 3 años. De hecho, pues hay por ahí estudios, hay algunos reportes de inteligencia también que hablan de que esto puede durar otros 15 años sin problema. Lo cual, pues obviamente hablaría de un par de décadas todavía hacia adelante si cuentas el momento en el cual ya claramente se identificó una nueva Guerra Fría, por darle algún término conocido.
Sí. Y finalmente, Juan Carlos, ¿qué nos puedes comentar? Porque definitivamente el dólar viene cayendo con respecto a otras monedas internacionales. Eso es una realidad. ¿Usted cree que finalmente pues le están dando en bandeja de oro al yuan chino?
No, yo pienso que la debilidad del dólar o la manera en la cual no refleja posiblemente el valor que estamos acostumbrados a ver, pues es el mercado mismo. O sea, en estos momentos, pues sí, los aranceles comerciales, las protestas recientes que ha habido en el momento de grabar esto, se reportan. Pues movilizaciones en California, ciertamente en Los Ángeles ya tenían algunos días, pero ahora en Nueva York, en Chicago, en Miami, en otros lados. Entonces, bueno, lo que se percibe es Estados Unidos está pasando por un momento difícil, la economía no le va a ir bien, entonces hay un reflejo de debilidad. Por otro lado también, y esto es algo, no es que sea algún consuelo, pero cuando uno ve el mundo en la parte más amplia, pues tampoco hay muchos lugares en donde las cosas estén andando bien. O sea, en Europa pues tienes una guerra, un conflicto entre Ucrania y Rusia a las puertas de Europa Occidental, ¿no? Hablamos ahora de China, pero pues también las cosas en el sudeste asiático, entre China y Japón, entre Corea y Japón, Taiwán, Corea del Norte, pues el barrio tampoco está muy tranquilo, que digamos. Entonces, más que hablar, ciertamente el dólar se ha debilitado. Pero más que señalar o apuntar dedos a Estados Unidos como el país que va en la pendiente descendente, pues yo diría que toda la economía del mundo está débil y tienes grados de debilidad dentro de todas esas capas, ¿no? Incluso, bueno, ahorita estamos hablando de Estados Unidos, pero China también tiene sus propios temas, ¿no? Tanto por una población que es todavía muy grande para nuestros estándares, pero que la verdad la población de China se ha venido cayendo, ¿sí? Crecimientos económicos o fortaleza económica que, de nuevo, algunos países, algunos de nuestros países los envidiarían, crecer al 7-8% anual, pero para China eso no es suficiente. También el mundo se está volviendo, pues al menos, no sé si la palabra sea más hostil, pero al menos está cuestionando ya también mucho de las acciones y del liderazgo que China quiere imprimir en ciertas partes del mundo. Entonces, pues yo lo veo como un mal generalizado, Doris, no necesariamente de un país.
Pues muy interesante todas sus reflexiones y sobre todo en parte lo veo como con gran optimismo por su vecino Estados Unidos en este momento y muy, digamos, con grandes dudas de lo que vendrá entre la incertidumbre y las tensiones entre las dos potencias que afectan definitivamente al mundo. Yo espero que
Sí.
volvamos a conversar.
Sí. Con mucho gusto, Doris, con mucho gusto. Y aquí nada más para no terminar en una mala nota. Yo soy cautelosamente optimista, es decir, no soy inocente, me queda claro que los retos que tiene el mundo, nuestros países, el mío propio México, pues los retos son significativos, ¿no? Pero no es la primera vez que nos encontramos con este tipo de cosas, no es la primera ocasión en que tenemos una convergencia de varios procesos globales, algunos domésticos, incluso ambientales, y la verdad es que al final encontramos la manera en la cual ponemos las cosas en su lugar. Posiblemente ahora nos va a costar más tiempo, posiblemente ahora las dudas son mayores, pero al final estoy seguro que vamos a estar bien. Termino con esa nota de optimismo.
Pues muchísimas gracias al doctor Juan Carlos Becker, actualmente profesor de la Universidad Panamericana, ex subsecretario de Economía del gobierno mexicano y negociador del T-MEC. Muchas gracias por haber estado acá y volvemos a encontrarnos para que sigamos hablando también de otro país muy importante que es Brasil, ¿no? Que
Con
acaba de
gusto.
tener unos temas muy interesantes con la primera venta de deuda a China, precisamente.
Sí, en ocasiones futuras, siempre que me invites, aquí los voy a acompañar. Gracias.
Muy bien. Gracias a nuestra audiencia en la 106.9. Les deseo un feliz fin de semana y síganos también en redes.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.